Ultravioleta.
Bienvenidos a esta entrevista con la doctora Irene Cruz González. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía con un doctorado de la Universidad de Harvard. Doctora, ¿cómo está el día de hoy?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí encantada de estar en este espacio radiofónico.
Bienvenida a Ultravioleta. Nuestra primera pregunta para usted el día de hoy es: ¿qué implicaciones tiene optar por una carrera científica en México y muy específicamente en astronomía, que es el campo que usted le dedica a su trayectoria profesional?
Bueno, dedicarse a la ciencia es realmente apasionante. También demanda muchísimo trabajo, dedicación y un aprendizaje pues de toda la vida. O sea, como que de joven, o sea, uno empieza a tener curiosidad, y una de las curiosidades que pues tenemos los físicos, los astrofísicos, es pues cómo funcionan las cosas, ¿no? El universo, entender todos los objetos que lo componen, estudiando pues la física de ellos, y eso es realmente el campo de la astrofísica.
¿Es difícil ser científica en México? Le pregunto porque, bueno, sabemos que solo 30% de los científicos alrededor del mundo son mujeres, y sin embargo usted opta por esta decisión. ¿Qué le ha implicado a usted personalmente?
A ver, no es difícil si es lo que uno quiere y es lo que más le gusta, ¿sí? Sí se necesita, pues muy joven, tener como que el apoyo tanto familiar, o sea, en casa, como en la escuela, ¿sí? Porque, bueno, desde chica uno, si tiene uno tendencias científicas, por ejemplo en la adolescencia, que es más o menos cuando, aunque surgen antes, cuando se dan más fuerte, ¿no? Pues es uno un bicho raro, es distinto al resto de los compañeros, ¿no? Porque pues a uno le gusta leer mucho, le gusta estudiar, le gusta entender las cosas, le gusta, en particular si se va uno hacia las ciencias duras, pues le gusta la física, le gustan las matemáticas y tiene habilidades en ese lado, donde por una serie de razones, pues muchos jovencitos, por ejemplo, se desvían, ¿no? Les cuesta trabajo, les da miedo, o les enseñan mal, también eso puede pasar, las matemáticas o la física o la química, ¿no? Entonces, como que uno pues se vuelve ligeramente distinto. En realidad, pues sigue siendo el hombre o mujer o lo que sea, el género que prefiera, que simplemente tiene gustos distintos. Pues digo, hay gente que le gusta hacer poesía, hay gente que le gusta hacer deporte a esas edades. Y pues a algunos nos interesa desde muy jóvenes la ciencia, ¿no?
Doctora, en su campo de estudio estábamos platicando fuera del aire. Nos dijo algo muy que me llegó muy, muy hondo, ¿no? Que la materia prima de la que viven los astrónomos, digamos, de lo que hacen su vida son de los fotones, o sea, de la luz. Y en la actualidad tenemos pues tanta luz a nivel de Tierra que nos impide poder voltear al espacio y ver las estrellas, ¿no? En la Ciudad de México, donde usted trabaja y vive, y aquí en Guadalajara, donde estamos nosotros, pues volteamos al cielo en la noche y no vemos nada. ¿Nos puede platicar un poco de este problema que a usted le afecta directamente?
Sí, sí, mire, déjeme primero contarle que los objetos de estudio que a mí me interesan más, digamos, son las galaxias. Las galaxias, que son estos bloques constructivos del universo, están a distancias enormes de nosotros, ¿sí? Nosotros habitamos una de estas galaxias, es la Vía Láctea, esa es nuestra casa en el universo, digamos, y desde nuestra posición en la Vía Láctea, fíjense que en el hemisferio norte, por ejemplo, a simple vista, solo hay una galaxia que puede ser, que es visible a simple vista, con el ojo, ¿sí? Y esta es la galaxia de Andrómeda. Es una galaxia espiral, igual que la Vía Láctea, hermosa, que seguramente han visto algunos en fotografías. Es muy, muy famosa. También se le llama Messier 31. Para los que viven en el hemisferio sur, hay dos galaxias que pueden ver a simple vista. Estas son la nube menor y la nube mayor de Magallanes. Y párenle de contar, tres, ¿sí? Y si yo les digo que más o menos calculamos que hay miles de millones de galaxias, pues tres comparados con miles de millones es muy poquito. Bueno, ahora para poder estudiar esas galaxias externas necesitamos pues grandes colectores de fotones o de luz. Y estos son los telescopios, los grandes telescopios, los telescopios dedicados a la observación científica. Entonces, pero estos grandes telescopios pues son los colectores de luz. Dirigimos cada uno de ellos, por ejemplo, a una galaxia y entonces por medio de un instrumento astronómico podemos pues estudiar algunos detalles de estos objetos. Ahora, estos telescopios están en nuestros laboratorios, que son los observatorios, ¿sí? Los observatorios astronómicos, esos son los grandes laboratorios de la astronomía. ¿Y dónde están estos observatorios? En los lugares más oscuros del planeta. Porque si pusiéramos un observatorio en la Ciudad de México, en Guadalajara, incluso en una ciudad pequeña, en Morelia, en fin, sería imposible realmente observar estos objetos distantes, en particular las galaxias, estrellas, etcétera, incluso las estrellas. ¿Por qué? Porque el cielo que se ve en las ciudades está contaminado lumínicamente de manera escandalosa ya. Escandalosa para los astrónomos. Y bueno, ustedes pueden verlo, esta contaminación lumínica, si salen en la noche en una ciudad muy iluminado, pues el cielo no es oscuro, ven muy pocas estrellas, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en los antiguos mexicanos, ¿no?, que habitaban estas hermosas ciudades, pues sus ciudades no tenían esta contaminación que hemos producido pues, con siglos y siglos, 500 siglos ya, no, perdón, 5 siglos, 500 años de desarrollar nuestras ciudades. O sea, los humanos hemos invadido, pues por la necesidad también, el cielo de luz, de contaminación lumínica. Mucha de ella, lamentablemente, se desperdicia. Fíjense que si ustedes salen a una ciudad, ven que muchas de las luminarias iluminan hacia arriba. Y en realidad, una luminaria debería nada más iluminar hacia abajo, en un cono, ¿sí? Hacia abajo. Todo lo demás fuera de ese cono, hacia arriba, está desperdiciado. O sea, en realidad, la contaminación lumínica incluso es un desperdicio de energía en los planetas. Ahora, en las distintas ciudades, perdón. Ahora, déjenme nada más mencionarles que hay muy pocos sitios oscuros ya en el planeta. Y si pensamos en México, pues hay pocos sitios realmente donde podemos localizar estos observatorios o estos laboratorios astronómicos.
Ultravioleta.
Ahora, déjenme nada más mencionarles que hay muy pocos sitios oscuros. Uno de ellos, por ejemplo, está en San Pedro Mártir, donde está el Observatorio Astronómico Nacional en la península de Baja California, al sur de la ciudad de Ensenada. Sí, ese es uno de los mejores sitios y está protegido. Hay toda una serie de leyes que lo protegen, ¿sí? Hemos, pues, motivados por los astrónomos, e incluso ya hay legislación al respecto, ¿no? Se llama la Ley del Cielo, y el municipio de Ensenada en particular tiene esta restricción, digamos, que poco a poco va a ir generalizándose tal vez a otros municipios. En la Ciudad de México, pues, no hay. En Guadalajara tampoco hay esta legislación. Y bueno, pues una de las cosas que nos preocupa a los astrónomos es ver hacia el futuro. Siempre vemos hacia el pasado, pero también nos gusta ver hacia el futuro. Y el futuro, con todo invadido por la contaminación lumínica, restringiría enormemente los sitios donde puede realizarse observación astronómica. Por otro lado, nos parece que para los seres humanos el saber, pues, dónde están, el conocer su cielo, el ver su cielo, o sea, salir a un lugar oscuro del planeta y ver esa banda, enorme banda luminosa que corresponde a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, es realmente una de las experiencias, pues, más hermosas que puede tener cualquier ser humano. De veras, es imponente, es bellísima, nos hace sentir, o sea, ese cielo estrellado pleno, lleno de, pues, también nebulosas. O sea, las galaxias están compuestas fundamentalmente de gas, estrellas y polvo, que es lo que llamamos polvo, es el material sólido, digamos, del universo. Hay otras componentes que, si quieren, luego hablamos un poquito de ellas.
Hay algo que me parece especialmente destacable en lo que usted nos comentaba, y es sobre esta experiencia que es, pues, ver la luz que hay en el cielo, y que usted hablaba como de la grandeza que eso podía hacernos sentir a cualquier ser humano. Y entonces yo pensé una pregunta que no sé si sea filosófica, o no sé si los científicos se pregunten esto, pero a ver, usted me podrá decir. Como alguien que no es científica, yo pienso que estos descubrimientos, pues, hacen como tener esta sensación de la pequeñez que somos como especie, pero a la vez la grandeza que tenemos para reconocer esta situación, ¿no? A pesar de ser tan pequeños, pues también somos tan grandes como para estar analizando galaxias, incluso fuera de la nuestra. ¿Alguna vez tiene como esta sensación casi como, no sé si existencialista, ¿no?, de lo maravilloso que es lo que usted estudia?
Pues sí, pero como una modestia. O sea, al tratar de estudiar, digamos, los objetos, las galaxias, los objetos constructivos, digamos, del universo actual, pues sí, uno más bien se siente pequeñito, o sea, sabe uno que es insignificante con respecto al tamaño estimado, digamos, del universo, pero efectivamente el que los seres humanos nos preguntamos tantas cosas sobre pues, cómo empieza el universo, cómo ha ido cambiando, o cuál va a ser el futuro. O sea, nos interesa eso, esos temas, ¿no? El pasado, el presente, digamos, y el futuro de todos los objetos. O sea, nos interesa, pues, saber cómo se forman las estrellas, cómo se forman las galaxias, cómo se forma cada componente, el gas, el polvo en las galaxias. Son temas que, pues sí, nos preocupan y nos interesan. Y sí, filosóficamente, pues uno puede pensar que es chiquito y grandote al mismo tiempo, porque se cuestiona todas estas... Se hace preguntas sobre la física de los objetos que componen, digamos, el cosmos, ¿no?
Doctora, para finalizar, ¿qué le diría usted a nuestros radioescuchas que quizás esta plática los movió un poquito y les está prendiendo un poco la curiosidad para adentrarse al mundo de la ciencia y de la astrofísica? ¿Cómo los motivaría usted para que siguieran ese camino?
Bueno, miren, la astrofísica realmente es el área más divertida de la física, ¿sí? Y es una de las áreas que realmente involucra como que a muchas ciencias, no solo a la física, a las matemáticas, digamos, aplicadas a los problemas astrofísicos, sino también, por ejemplo, la química. Es muy importante en la astrofísica, y también la biología, por ejemplo, ¿sí? algunos colegas nuestros, por ejemplo, están dedicados al origen de la vida. Está ligado a nosotros los seres humanos, ¿no? Enormemente. Entonces, motivarlos, bueno, pues la astrofísica es el área más, en particular la astrofísica extragaláctica, la dedicada a las galaxias, es el área más amplia, digamos, de la astrofísica, porque, bueno, no solo involucra el estudiar el material interestelar, el material entre las estrellas, que es compuesto básicamente de gas y polvo, sino también estudiar la población estelar, las estrellas en las galaxias, estudiar la química, cómo va cambiando, por ejemplo, los distintos elementos químicos, cómo evoluciona, o sea, la evolución química que llamamos. Involucra también estudiar procesos pues, en escalas pues, muy distintas, trabajar con entes de enormes dimensiones, de enormes masas, de bajas y altísimas temperaturas, dependiendo un poco de la temperatura de los distintos objetos. Y bueno, la astrofísica actual en realidad, por ejemplo, es multifrecuencias. O sea, observamos desde radio hasta rayos gamma, utilizando desde telescopios terrestres hasta satélites. Entonces hay toda una física de procesos físicos en múltiples longitudes de onda o frecuencias que pueden ser estudiados en la astrofísica. Entonces no solo es divertida, sino es muy amplia y bueno, pues es realmente el área de la física más apasionante. Los físicos dicen que hacemos trampa porque trabajamos con objetos muy hermosos, efectivamente. Las galaxias, las nebulosas, ustedes las han visto, son objetos extremadamente hermosos. Pero también son algunos de ellos extremadamente complejos. Y hay muchas preguntas, hay muchas dudas, y ahí es donde queremos entrar a resolver algunas de estas grandes incógnitas o grandes preguntas.
Doctora Irene Cruz González Espinosa, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, le agradecemos muchísimo su tiempo y pues todas estas grandes incógnitas que seguirán resolviendo científicos como usted, brillantes y orgullo de este país. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Esperamos tener la oportunidad de hablar de nuevo con usted pronto.
Cuando ustedes quieran, estoy a su disposición y muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ultravioleta. Cienciacional.